Este es un artículo de Coalición por el Evangelio. Para más recursos gratuitos, visítanos en coaliciónporelevangelio.org y encuéntranos en todas las redes sociales. Siete principios bíblicos para relaciones de noviazgo, por José Lo Mercado. Cuando hablamos sobre noviazgo o cualquier otro tema, necesitamos que nuestras conciencias sean informadas por las Escrituras. Ellas deben traernos convicción para que así cada creyente actúe según lo que su conciencia, bien informada, le dicte. Lamentablemente, en el noviazgo y otros temas, hemos dejado que algunos movimientos en la iglesia creen culturas con prácticas que abrazamos solo porque otros lo hacen. Luego, hemos visto cómo personas que siguieron esas culturas y terminaron resentidas cuando no obtuvieron los resultados que esperaban, lanzan acusaciones de legalismo contra el movimiento evangélico y abrazan una forma de libertinaje. Un ejemplo muy claro. En los años 90, Joshua Harris influyó en la manera en que millones de jóvenes cristianos entendieron el noviazgo, con su libro Le dije adiós a las citas amorosas. Sin embargo, en los últimos años surgió un mover en contra de los principios de este libro porque muchas personas no obtuvieron lo que esperaban al seguir sus prácticas y, en cambio, fueron marcadas por experiencias desagradables y dolorosas. En reacción a la cultura de cortejo de los años 90 y comienzos de la década del 2000, en muchas iglesias ha surgido una cultura muy liberal en cuanto a cómo relacionarnos románticamente con el sexo opuesto entre creyentes durante el noviazgo. No obstante, la realidad es que todos somos responsables ante Dios de nuestras decisiones de conciencia. Vea Romanos capítulo 14, versículos 12 y del 22 al 23. Necesitamos ser informados por la palabra y conducirnos en la verdad, sin sucumbir a las presiones culturales que nos rodeen. Pensando en esto, creo que hacemos bien en considerar estos principios bíblicos en el noviazgo. Primero, el sexo es exclusivo para el matrimonio. La Biblia es clara al decirnos que el sexo es exclusivo para el matrimonio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 7 dicen: Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es defraudar a una persona según el texto. La razón para esta alegación es que el acto sexual no es un acto casual. Es un acto que representa la realidad que dos personas se han unido, ahora son uno. Lea Génesis capítulo 2, versículo 24. Muchos creyentes buscan, entre comillas, la voluntad de Dios para saber quién es la persona con la que deberían casarse. Y en este texto se nos dice claramente algo sobre esa persona. No querrá defraudarte antes del matrimonio ni deshonrar al Señor. Si el Espíritu Santo habita en nosotros por medio del Evangelio, no podemos profanar ese templo. Vea 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Al hablar de esto, hay que considerar que las relaciones sexuales son mucho más que el acto de penetración. La Biblia condena la inmoralidad sexual, lo que implica una definición más amplia que el acto del coito. Puede tratarse del sexo oral, sexo seco o estimulación mutua y provocación de orgasmos por diferentes medios, incluso visuales, fuera del matrimonio. Es por eso que una pareja nunca debería verse desnuda antes de casarse. Segundo, tu cuerpo es exclusivo para tu cónyuge. Tu cuerpo pertenece a tu cónyuge. Mira 1 Corintios capítulo 7 versículos del 1 al 4 y Proverbios capítulo 5 versículos 15 al 19. Antes de casarte, necesitas tener en cuenta que debes guardarte para esa persona. No puedes asegurar que una relación de noviazgo actual terminará en matrimonio. En otras palabras, no debes unirte con una pareja hasta después de tu boda. Tercero, tu corazón es exclusivo para tu cónyuge. Efesios capítulo 5 versículo 31 señala que en el matrimonio nos hacemos uno con nuestro cónyuge y compartimos toda nuestra vida, lo cual implica también unir nuestro corazón al suyo, el centro de nuestros afectos, pensamientos y voluntad. En la cultura moderna, cada vez es más popular contraer nupcias luego de transcurrir la mitad de la segunda década de vida, pero la mayoría de los jóvenes han comenzado relaciones sentimentales desde muy temprana edad. Esto les representa un problema porque han entregado su corazón de forma inadecuada a diferentes personas, abriendo así la puerta a decepciones, heridas y pecado. Es importante entender que hasta que los novios digan «acepto» en la ceremonia nupcial, ambos todavía pueden salir de la relación. Por eso, todo joven en un noviazgo debe cuidar su corazón para no exponerlo de formas inadecuadas. Una relación debe desarrollarse de una forma progresiva, donde, mientras la relación va avanzando, más se entrega el corazón a la otra persona. Cuando estás conociendo a alguien, guardas tu corazón y no lo entregas de la misma forma que cuando estás en un noviazgo formal. Luego, en una relación de compromiso y por último, se entrega en su totalidad en el matrimonio. Una forma de guardar el corazón es cuidar que los halagos y las expresiones de afecto físicas sean adecuadas para cada etapa de la relación. Cuarto, la autoridad es exclusiva de los padres. La Biblia menciona que los padres tienen autoridad sobre sus hijos hasta que se casan. Génesis capítulo 2, versículo 24. Esto implica que los padres tienen voz en el desarrollo del noviazgo mientras sean guiados por principios bíblicos y lo que piden sea razonable dentro de la realidad de la persona soltera. Si los padres no están involucrados en la vida de sus hijos, ejerciendo autoridad y brindando consejo, la iglesia puede ayudar y tener un rol aquí. Quinto, la Biblia es exclusiva para guiarnos. La Biblia debe regir sobre toda relación y no las presiones culturales. Vea 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. El mundo puede decirte que tienes que ver si tienes compatibilidad sexual con tu pareja antes del matrimonio o saber si hay química entre ambos, pero esto no debe interferir con la realidad de que la Biblia prohíbe todo tipo de relación sexual antes de la boda. Un creyente debe confiar en que es más importante tener compatibilidad teológica que sexual. Sexto, no podemos excusarnos ante Dios. Podemos poner muchas excusas para ser rebeldes ante nuestro Señor, actuar como queremos y así justificar nuestras malas decisiones en el noviazgo. En realidad, si somos creyentes, estamos bajo la autoridad de Dios y no hay excusa válida para violar principios bíblicos que se nos presentan claramente en las Escrituras. Séptimo, el Evangelio es la esperanza exclusiva. Por último y más importante, nuestra única esperanza está anclada en Cristo, quien murió por nosotros. Debemos poner nuestra confianza en Él, en su obra redentora, y buscar sabiduría para glorificar a Dios en medio de esta etapa tan crucial de la vida. Si en el desarrollo de las relaciones se cometen errores, Cristo es nuestra esperanza y refugio. Lo importante es que como creyentes deseemos ver lo que la palabra de Dios dice sobre cómo deben ser nuestras relaciones y busquemos glorificar a Dios en todo.